día alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Queridos hermanos, estamos una vez más para darle continuidad al tema que le vamos a continuar compartiendo del pastor Samuel Seymore acerca de la soberanía del reino de Dios. Y esta es la parte 3. Y para comenzar vamos a orar un momentico. Amado Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias sobre todas las cosas porque somos parte de tu reino. Te damos las gracias porque tú eres el Rey, porque tú eres nuestro Padre y porque nosotros somos tus hijos. Ayúdanos a comprender cada día más tu palabra, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y a manera, para que ustedes se familiaricen un poquito con el tema, les voy a compartir el último párrafo o pensamiento que les dejé en la parte 2. Dice que cuando la Biblia habla de Dios como rey, jamás lo está diciendo en el sentido civil de la palabra. Siempre está aplicado en el sentido de padre y sobre la base de la propiedad que él tiene sobre la creación. Es precisamente aquí donde la teología a veces toma un camino equivocado cuando se está hablando del reino de Dios. Vamos a ver la relación de los súbditos del reino. Hemos dicho que el rey debe tener un pueblo. Dios como rey y como padre, y su pueblo está constituido con sus hijos, de manera que el pueblo de Dios y la familia de Dios es lo mismo. Por lo que cuando hablamos de la familia de Dios, no existe diferencia alguna. En el cielo no existe un estado, existe una familia. En el cielo no se hace vida civil, en el cielo existe una vida filial, es decir, de familia. Y ustedes pueden buscar en sus hogares y leer ahí Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 15, Hebreos 12, los versos del 22 al 23. Ustedes lo leen en sus hogares. Todos estamos relacionados. Todos somos parientes. El que está gobernando es el Padre y los gobernados, hermanos. Cuando se está hablando del reino de los cielos, no se está hablando de un reino político y civil. Se está hablando de la familia de Dios. Y está en los cielos, gobernada por el Padre Celestial. Lean Salmo 103, los versos del 17 al 22, y Hebreos 1, los versos del 7 al 14. Y veremos ahora el proceso de degeneración de la relación con el reino de Dios. ¿Cómo entra el reino civil? El reino civil tuvo un advenimiento. Y una cosa que es después no puede definir lo primero. Cuando Dios hizo al hombre, él era hijo de Dios y la mujer era también hija de Dios. O Adán era hijo de Dios y la mujer era también hija de Dios. En el libro de Lucas, a través de una genealogía, así lo identifica el evangelista Lucas 3, versículo 38. Así que podemos obtener que el primer hombre, como Dios lo diseñó y lo ejecutó, apareció en Edén con el crédito de hijo de Dios. Adán fue destinado a ser el principio de la familia de Dios en la tierra. Si Adán no hubiese pecado, todos los hijos de Adán y Eva hubiesen nacido hijos de Dios. Y al ser estos hijos de Dios, la tierra desde todos los puntos cardinales hubiese sido la sede de una sola familia. La familia de Dios. Todos fuéramos hermanos y habría una sola familia universal análoga a la que está en el cielo. Dios tenía el propósito de que la familia de él en la tierra fuese el espejo de la familia de Dios en los cielos. Si ese plan se hubiera cumplido, tendríamos un cielo aquí en la tierra. Además de esto, si bien a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender lo que dice la Biblia con Dios es amor, no así comprender que después que hizo la creación, se sintió muy padre, y luego cuando él puso a ese hombre en Edén, no podemos sondear toda la tierra que podemos esperar de esa familia de Dios. De ese pueblo que iba a ser regido por el Padre Celestial y que iban a convivir como hermanos así en la tierra como en el cielo. Pueden leer Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Toda esta dicha se la perdió Adán, ya que este plan es segundo. El libro de Efesios hace alusión a lugares celestiales con Cristo. Y se habla también de santos y fieles. Esta expresión no se refiere a un traslado físico al cielo, sino que ahora esa familia espiritual que se ha constituido en Cristo se ha convertido en un lugar celestial, en algo propio del cielo. Por eso es que esta familia está en lugares celestiales con Cristo. Es ahora en Cristo donde único existen las condiciones de una vida en el ámbito celestial. No hace falta trasladarse al cielo para estar en lugares celestiales. La única condición que la Biblia presenta para estar en lugares celestiales es resucitar espiritualmente. Lea Efesios 2, versículo 6, que es una experiencia celestial en el marco celestial. Pero Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros, los que pertenecemos a la familia de Dios en la tierra, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear al hombre como el principio de la familia de Dios en la tierra, como padre de toda la raza universal. Ya Dios tenía un padre emergente que canalizaría las aspiraciones divinas de una familia en la tierra como en el cielo. Al saber de antemano que el primer padre fallaría, designó a Cristo el Salvador como padre emergente. En el cielo se manejó lo siguiente. El primer Adán va a fallar, pero tú serás el segundo Adán. Esta es una teología que Pablo presenta en Romanos capítulo 5, los versículos del 12 al 21. Falló el primer padre y Dios no pudo levantar en la historia la familia de Dios. Cuando vino el segundo Adán, Satanás lo quiso hacer fallar otra vez. Pero este segundo padre respondió, escrito está. Mi norma está escrita, no lo que tú piensas. Y Cristo fue quien lo derrotó a él. La Biblia dice, hablando de Cristo, que él fue fiel hasta la muerte. En una ocasión, Cristo le aclaró a Satanás que él nada tenía en él. Es decir, tú no tienes parte ninguna conmigo. Tú y yo vivimos en mundos diferentes, en planes diferentes y en métodos diferentes. El segundo Adán cumplió Y a través de él, Dios sí pudo fundar su familia en la tierra. Ahora, esa familia vive en lugares celestiales en este mundo. Gloria a Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía todo esto preparado. La agresión de Satanás no lo tomó por sorpresa. Algo ha sido inevitable. Y es que entre tanto que Dios fue creando las condiciones para el advenimiento del segundo Adán, el mundo fue evolucionando por un mal camino. Aquel primer Adán, tal y como Dios lo predijo, murió espiritualmente y con ello perdió su condición de hijo de Dios. Y procreó una serie de tendencias que no eran propias de los hijos de Dios. Y ahora aquella gente que estaba destinada a ser hijos de Dios, llegaron a ser hijos de Satanás. Lean Juan 8:44. El que debió ser el principio de los hijos de Dios en la tierra, vino a ser el principio de los enemigos de Dios en la tierra. Ahora, en vez de poblarse el mundo con el reino de Dios, se pobló con el reino de Satanás. En el Edén se produjo un golpe de estado que prosperó, entendiéndolo como ilustración de lo que realmente pasó. Esta es la razón por la cual, cuando Cristo fue tentado, Satanás le dijo: todos los reinos del mundo te daré, porque a mí han sido dados. ¿Quién se lo entregó? ¿Se lo entregó al Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Quien se lo entregó fue el primer Adán. Al Adán entregarse a Satanás, en vez de entregarse a Dios, puso en mano de Satanás el desarrollo histórico de la humanidad. Esta fue la razón por la cual él podía decirle al mismo diseñador del universo, al mismo propietario del hombre: a mí me han sido entregados. Hay que tener demasiado sabía o mucho cinismo para decirle así a un diseñador en su casa. Entonces podemos decir que los cínicos en la iglesia acaban con la paciencia de cualquiera. Saber que Satanás cínicamente se presentó así ante Cristo es algo totalmente reprochable. ¿Cuándo fue que evolucionó el mundo a la civilización? ¿Cómo fue que se produjo? El mundo evolucionó en el reino de Satanás y a manos de él, a través de un hombre muerto espiritualmente. En este reino de Satanás, con un hombre en esas condiciones que no puede realizar su destino como hijo de Dios y como parte del reino de Dios en el mundo, comienza a desarrollarse una historia con todos sus diferentes formatos. Veremos el primer formato: sociedad patriarcal. El primer formato social que comienza a derivarse de un hombre caído espiritualmente fue la sociedad patriarcal, aquel grupo étnico que comenzó la historia era pariente, es decir, estaban unidos por vínculos sanguíneos. Y el pariente más viejo era el que gobernaba. Las primeras sociedades humanas tuvieron un carácter filial y no civil. Si nosotros ya hemos entendido que a estas alturas ya el hombre había descendido al pecado y que estaba espiritualmente muerto, ¿qué características le distinguía de la forma de filiación espiritual, celestial, perdón? Ellos no eran ni civiles ni estatales, sino patriarcales. ¿Y qué diferencia existe entre estos dos tipos de sociedad? Simplemente que la filiación en el cielo es de carácter espiritual, mientras que en la tierra es sanguínea, es carnal. Hay una marcada diferencia entre estos dos tipos de filiación. La filiación espiritual es una cosa que puede sostenerse aún eternamente. No importa que crezca y crezcan los participantes. En la filiación espiritual, los vínculos pueden mantenerse, no importando las dimensiones de la extensión familiar. La filiación espiritual siempre puede mantenerse. La filiación sanguínea tiene la dificultad que cuando los hombres alcanzan determinados niveles demográficos, se va debilitando. Y llega el momento en que existe un parentesco familiar demasiado lejano. Sin los poderosos vínculos de la consanguinidad, este tipo de filiación tiende a ir sistemáticamente desapareciendo. Primero comienza a aparecer los advenedizos y se mudan para otra área, y es a partir de ese momento que comienza a aparecer los extranjeros. La afiliación sanguínea no puede resistir la expansión porque esta solo puede existir dentro de determinados límites. Fuera de esos límites resultan extraños a la familia, y extraños es la raíz de la palabra extranjeros. Y se usa para referirse a los que no comparten un espacio territorial o que no tienen un vínculo sanguíneo. Por otro lado, la vigencia del amor que debe condicionar los vínculos de esa filiación se va deteriorando en la medida en que se produce la expansión. Este fenómeno es el que exige la necesidad de que se tenga que buscar un nuevo principio de regulación de la sociedad, y es así como surge el Estado. Todo intento por convertir la sociedad humana en una familia totalmente ausente de las bases espirituales es un fracaso, incluyendo la Iglesia. Veremos el segundo formato, formato estatal. A través de la historia es que aparece un órgano de fuerza de autoridad. Y precisamente como resultado del abandono del reino de Dios, producto del pecado, que es quien propicia esta necesidad, por esta razón es que resulta absurdo concebir un sistema civil en el reino de Dios, o lo que es más impropio, concebir el reino de Dios con un sistema civil. El Estado civil surgió en la historia precisamente a partir del momento en que la sociedad patriarcal perdió su eficacia para regular la sociedad y las relaciones humanas. Y de eso tiene que ocuparse ahora el Estado. Es a partir de esto que aparece el concepto de civilización de la humanidad. Y como podemos darnos cuenta, viene como resultado de la falta del reino de Dios en el mundo, que hubo que servirse del reino civil. He aquí uno de los fenómenos teológicos fundamentales respecto a esta doctrina. Muchos teólogos toman como modelo del reino de Dios el modelo de gobierno civil, ignorando por completo que el gobierno civil como vino como resultado de la desconexión del hombre con el reino de Dios. Completo que el gobierno civil vino por ese resultado, ¿verdad? Por la desconexión del hombre con Dios. Planteándose con esto una arbitrariedad por la frustración de la relación con el reino de Dios en la vida de los hombres, es que hubo que echarle mano al mecanismo de los reinos históricos de este mundo. Estos reinos históricos aparecen en su forma dura y despótica y han ido evolucionando y los han ido perfeccionando más y más. Y ese aparato estatal se ha ido desarrollando hasta el clímax que hoy día aparecen confrontados en este mundo y desdichadamente esa será la razón del fin del mundo. Ahora, aunque a pesar que estas formas de convivencia humana han sido a la vez una necesidad histórica producto de todo lo que hemos expresado, y en ese sentido podemos pensar que es permitido por Dios y que han jugado inclusive un papel en el plan de Dios hasta el grado que Pablo asegura que hay que respetarla porque están instituidas por Dios. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que estén establecidas por Dios como la impresión del propósito original de Él y mucho menos como modelo de su reino, sino simplemente que son mecanismos que Dios ha permitido y que Él utiliza para evitar la anarquía social total. Permiten evitar el caos total que precisamente viene como resultado de vivir el hombre al margen del reino de Dios. Pero podemos afirmar que no son ni serán el remedio de la humanidad, como tampoco ningún perfeccionamiento de ellos traerá la solución. Nunca traerán ninguno de estos proyectos, ni establecerán una eficacia satisfactoria, porque solo son mecanismos de primeros auxilios para que la criatura no se desangre, una especie de cuerpo de guardia. Para que el hombre tenga utilidad, no es problema de cuerpo de guardia, sino de salón de operaciones. Para poder aplicar la medicina eficaz y resolver el problema problema en sus raíces. De esto es precisamente de lo que se encarga el Evangelio para poder restaurar al hombre al reino de Dios. Un hombre en el reino de Dios produce efectos muy importantes a la misma humanidad. Luego entonces, históricamente, Dios ha permitido desarrollar estos mecanismos como medida de prevención. Dios, a través de los profetas, anunció el remedio eficaz desde el principio. El Mesías que vendría a traer nuevamente la posibilidad de estar relacionados con el reino de Dios. Y mientras que los reinos del mundo han sido un cuerpo de guardia, el Mesías presenta el remedio definitivo. El cuerpo de guardia parapeta un poco, pero Cristo le hace un trasplante de corazón. El reino de Dios ha venido a establecer la familia de Dios. El retorno al sistema filial espiritual del inicio, que es el modelo ideal de relación a la forma única de restaurar el gobierno de Dios en la vida humana. Es decir, retomar una correcta relación con ese reino de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí la parte número 3. Nos veremos en el próximo encuentro.